¿Qué pasa con Fannie Mae? ¿Qué es esta empresa? ¿Por qué es tan importante a nivel de Estados Unidos, a nivel del mercado inmobiliario, etcétera? ¿Y por qué también tuvo un protagonismo tan grande en la crisis de 2008? Y por lo que me has dicho, también ves grandes oportunidades que están tardando en florecer. Explícanos un poco en qué consiste el modelo de negocio de Fannie Mae.
En lo que se centran es básicamente en coger miles y miles de hipotecas de los bancos, las compran, las empaquetan y crean un MBS, un Mortgage Backed Security. Esas MBS, esas securities, las venden a inversores y ellos ponen ahí su estampa en que te aseguran que van a pagar su principal interés de dichas hipotecas. Un invento maravilloso. Y eso es lo que ha hecho que Estados Unidos pues tenga un mercado hipotecario completamente distinto a todos los países. Bueno, tanto Fannie como Freddie, que son dos empresas hermanas.
Son las mismas, ¿no? ¿O son muy parecidas?
Son muy parecidas.
Porque siempre se habla de las dos, ¿no?
Correcto, sí. Sí que tienen sus pequeñitas diferencias, sobre todo antes, pero ahora ya hacen lo mismo.
Vale.
Fannie es un poco más grande, más poderosa, más rentable,
vale.
Más líquida, pero vamos, es más o menos lo mismo. Pones el gráfico y parece lo mismo.
Uh-huh.
Básicamente lo que hacen las dos empresas son dos GCAs, que son dos Government Sponsored Enterprises, es decir, son dos empresas sponsorizadas por el gobierno, que fueron creadas por el propio gobierno. Fannie se creó en el 38 a raíz de la Gran Depresión, que entonces el mercado hipotecario pues, estaba completamente destruido. El desempleo en Estados Unidos estaba disparado, el precio de las casas había caído desde máximos un 50%, una barbaridad. El home ownership era muy bajo y los bancos no daban crédito, aparte de que las hipotecas que había pues eran a corto plazo, tipo variable, nada, muy mal todo, ¿no? Y lo que crearon pues fueron esas dos empresas. Fannie la crearon en el 38, Freddie es más antigua, si no recuerdo mal, creo que la crearon en el año 70.
Uh-huh.
Y básicamente para crear un mercado secundario y convertir lo que es un activo y líquido, ¿no? Como una hipoteca que se queda en el balance de un banco durante mucho tiempo, en algo más líquido. Y lo que hacen básicamente a día de hoy, antes hacían más tonterías, pero a día de hoy en lo que se centran es básicamente en coger miles y miles de hipotecas de los bancos, las compran, las empaquetan y crean un MBS, un Mortgage Backed Security, y esas MBS, esas securities, las venden a inversores y ellos ponen ahí su estampa en que te aseguran que van a pagar su principal interés de dichas hipotecas, ¿no? Y eso es un invento maravilloso. Y eso es lo que ha hecho que Estados Unidos pues, tenga un mercado hipotecario completamente distinto a todos los países.
¿El gobierno por qué entra a formar esas empresas? ¿Por una crisis y qué quiere? ¿Absorber esas hipotecas de gente con problemas que no podía pagar o devolver esa hipoteca? ¿O por qué se mete el gobierno en crear esas empresas?
Básicamente el gobierno, o sea, la administración Roosevelt, cuando creó Fannie, fue un producto del New Deal,
uh-huh.
que es decir, tenemos una situación económica que no la queremos, uh-huh. y es para eso necesitamos crédito. Y crearon esas dos empresas para quitar las hipotecas de los balances de los bancos y que pudieran continuar prestando. Es decir, un banco crea una hipoteca y después la puede sacar de su balance vendiéndola a Fannie Mae, ¿no?
Vale.
Y lo que hace Fannie es coge todas esas hipotecas, las junta, crea un producto a través de un proceso que se llama securitization, uh-huh. Que es muy bueno,
uh-huh.
en el que te junta todas las hipotecas y te crea un solo valor con derecho a todos los intereses que genera, ¿no? Y a partir de ahí los puede dividir en distintos parámetros, que se llaman distintos tranches, uh-huh. Que van ajustados a riesgo. Puede crear otros productos, ¿no? Como por ejemplo lo que se conoce como un CMO. Un Collateralization Mortgage Obligation, que básicamente es lo mismo, pero en que además también se ajusta los prepagos de las hipotecas, porque claro, al final las hipotecas pues tú las puedes hacer un repayment y eso para un banco podría ser un problema, para un inversor también, pero los juntas, pones distintos tramos y después los inversores, ya sean fondos de pensiones o lo que sea, ya les cogen el valor que a ellos les encaje y es un win-win para todo el mundo. Los bancos ganan porque pueden seguir prestando y así ganan dinero. Fannie gana con lo que cobra, porque a cambio de poner su estampa cobra lo que se llaman las warranty fees y es un negociazo, es extremadamente rentable. Los inversores ganan porque tienen, claro, antes las hipotecas eran muy impredecibles, la mayoría eran a tipo variable y ahora uh-huh. tienen un producto que es muy bueno, donde pueden ajustar en base al riesgo que ellos requieran en los intereses que más o menos quieran. Si quieren tener el riesgo de prepayment, de prepago, pues lo pueden asumir. Si no, pues no. Y realmente ha sido un win-win para todo el mundo. Y quien más ha ganado aquí ha sido el homeowner americano, ¿no? Porque si tú miras el mercado hipotecario de cualquier país que no sea Estados Unidos, la mayoría o están financiadas, las hipotecas se financian con depósitos o con bonos hipotecarios que emiten los propios bancos, ¿no? Eso es lo que ha permitido Fannie Mae, es que los propios extranjeros terminen financiando el
mercado inmobiliario
americano. Es que el invento es una pasada. Y de hecho es eso, el 65% más o menos de las hipotecas en Estados Unidos están en manos de esos mortgage-backed securities, comparado con la mayoría en España. Pues casi todos están con depósitos. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay algún problema bancario o esas cosas, es distinto que asuman pérdidas extranjeros e inversores que no el ciudadano a pie del propio país y todo eso. Con lo cual, es una maravilla el invento.
Quiero entender el riesgo de balance. Es decir, si tú ahora mismo estás creando esas hipotecas, el banco, quien tiene las hipotecas en el balance es el banco. Vale, en ese momento, si sale una empresa externa, en este caso Freddie Mac o Fannie Mae, y están comprando esas hipotecas y quedándose, lo que estás es reduciendo el riesgo de balance del banco para llevártelo tú.
Correcto.
Vale, cuando te lo llevas tú, tú los estructuras a través de esos MBS y lo vendes a los inversores, ¿vale? Pero ¿quién sigue teniendo esas hipotecas?
Fannie Mae.
Fannie Mae.
Correcto.
O sea, la que está teniendo el riesgo de contrapartida en ese balance.
Correcto.
Y el apalancamiento o el riesgo de impago es Fannie Mae.
Correcto. Y Fannie, vale, lo que hace es asegura a los inversores que compren sus MBS en las que te van a pagar el principal interés. Con lo cual.
¿Y el Estado qué pinta ahí?
El Estado lo que creó fueron esas empresas que, bueno, luego se privatizaron. Se privatizó. Fannie fue a raíz de la guerra de Vietnam. La deuda federal se disparó y necesitamos pasta. Es lo que han hecho ahora, ¿no? Vamos a vender los activos. Y privatizaron Fannie. Y Freddie se privatizó con la crisis de los savings and loans. No me acuerdo cuándo fue. Pero más o menos por ahí en la misma época. Y el rol que ha tenido el Estado ahí es crear. O sea, tú no puedes crear un monstruo así de la nada porque es un negocio en el que dependes de la escala. Simple y llanamente. De hecho, la administración Roosevelt inicialmente les dijo, oye, vamos a crear un mercado secundario y queremos que los bancos fuerais los encargados y el mercado privado se encargue de eso. Y les dijeron que no, lo cual tenía todo el sentido del mundo veniendo de donde venían, ¿no? Y es bueno, necesitamos eso y lo crearon a nivel estatal. Y a partir de ahí, pues bueno, obviamente, es que lo que te permite Fannie y todo es crear una housing policy affordable, ¿no? Muchas cosas no sé decir en español porque es como lo he estudiado. Así,
sí.
Pero una política de housing, del sector, del mercado.
En el sector inmobiliario.
Eso, exacto, en el sector inmobiliario que sea pues justa, ¿no? Pues, por ejemplo, habrá zonas geográficas en las que un banco pues no va a querer otorgar alguna hipoteca. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la zona de New Orleans. Pues, ahí puede haber las inundaciones y todas esas cosillas, y dices, pues no quiero asumir ese riesgo.
O Florida.
¿Y qué es lo que pasa? Te viene una empresa como Fannie y dice, no, esas hipotecas me las voy a quedar yo. Pues ya puedo dar ahí un préstamo, con lo cual ahora ya tienes una persona que puede tener una casa donde antes normalmente no la tendría, ¿no? Y eso al Estado le interesa, y mucho.
Al Estado le interesa,
claro,
y mucho.
Claro, claro, claro.
¿Por qué?
Porque sí, o sea, básicamente lo que están permitiendo esas empresas, o sea, si no existiese Fannie y Freddie a día de hoy, básicamente no existirían los MBS tal y como los conocemos. Los inversores no querrían comprar un producto. Repito, tiro un poco para atrás, sí, para que se entienda ese punto, ¿no? Las hipotecas de Estados Unidos, la típica hipoteca americana que tiene todo el mundo, es 30 años, a tipo fijo, refinanciable, y que tú puedes tener el prepago sin penalización. Eso es muy difícil de lograr. En cualquier otro país, que no sea Estados Unidos. Aquí en España también tenemos algo. Bueno, también existen hipotecas a largo plazo y a tipo fijo, pero si te vas al Reino Unido, es bastante difícil encontrar unas condiciones así a tipos que sean muy bajos, porque realmente los tipos de las hipotecas pues, son bastante asequibles. Y lo que hace Fannie es decir, yo te permito crear este producto. Si no existiese las hipotecas a 30 años a tipo fijo, las casas no tendrían el valor que tienen, la gente no podría comprar una casa, porque es obviamente la tasa de repago, los pagos mensuales que tienes que hacer es muy superior si tu hipoteca vence en 10 años que si vence en 30. Uh-huh. Con lo cual, eso lo que ha permitido es que mucha gente pueda comprarse una casa y básicamente por eso el gobierno le interesa que existan esas empresas, ¿no? Porque sin Fanny y sin Freddy no existirían las hipotecas a 30 años. Nadie las daría.
Y ahora te pregunto otra cosa. Por un lado, se hace para facilitar el acceso a la gente a pie, pero por otro lado se está tensionando, imprimiendo dinero y tensionando el precio y cada vez es más difícil a la gente a pie entrar. Por lo tanto, bueno, es un arma de doble filo, ¿no?
Sí, no, porque una cosa es lo que entra desde la Reserva Federal y lo que hagan con los tipos de interés, uh-huh, pero aquí básicamente lo que estás creando es un producto privado con el sello del gobierno, ¿no? Por así decirlo, porque quien quiere las hipotecas son los bancos, quien las compran son inversores privados, no es el gobierno. Bueno,
Fannie Mae podría ser como una especie de, a ver, guardando las distancias, de agencia de rating que vela por que esos MBS que se están construyendo sean completamente seguros y lleven el sello de seguridad.
Sí, o, no. O sea, no tiene
o hasta
rating.
¿Qué punto interactúa ahí este...
O sea,
esa empresa?
No tienen rating. Al final tienen su estampa. Tienen la estampa de las GCS en las que se te va a pagar. En que ellos te aseguran que se te va a pagar a tiempo el principal y el interés de dicha hipoteca. Con lo cual...
Como inversor. Que claro. Que ha comprado sus MBS.
Eso, exacto.
Vale.
Con lo cual a mí el rating que tenga me da igual, ¿no?
Mientras me lo paguen.
Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que Fannie y Freddie tienen una garantía implícita de que está el gobierno ahí detrás, ¿no?
Ahí está el truco.
Eso es. La garantía no es explícita, porque si fuera explícita tendría que consolidar Fannie y Freddie en el balance federal de los Estados Unidos. Y claro, estamos hablando en activos que de manera combinada tienen 7,6 trillones en su balance. O sea, son
billones europeos, ¿no?
Correcto.
O sea, qué barbaridad. Es muchísimo.
Sí, o sea, el PIB de Rusia, que son poco más de 2 trillones, una cosa así.
Qué barbaridad.
Son enormes.
Es muchísimo.
Y claro, básicamente ellos lo que hacen es eso, crear ese balance enorme que nadie puede replicar a través de la
su ventaja competitiva, ¿no?
Sí, es que tiene muchas, pero la que es definitoria...
Es un oligopolio.
Sí.
Puro y duro, que solo tiene su permiso esos dos.
Sí. A ver, no es un... Es un oligopolio en la calidad que ellos manejan, ¿no? El average portfolio que tienen una, antes que comentamos las FICO, ¿no? Pues tienen, creo que son de, en el último trimestre fueron de 756 o una cosa así, que es muy, bueno, muy, muy alto.
Sí, no muy es lo ninja.
Que, sí, no, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay los private mortgage insurers, ¿no? Que antes de la crisis tuvieron su papel. Aquí seguramente, pues, los que seáis más veteranos, ¿no? Sonarán empresas como que no eran bancos y que hacían cosas así parecidas, como Countryside se llamaba la empresa. Bueno, ahí se metieron muchos tipos de compañías pues, que querían meterse en el coto de Fannie. ¿Por qué? Porque era un negocio extremadamente rentable. ¿Qué es lo que pasa? Que no podían meterse en su calidad. Y lo que fueron, pues, es que no podemos quedarnos los buenos, nos quedamos los subprime. Y fueron ahí por donde se quedaron. Pero claro, el coto bueno de Fannie... Bueno, es mentira, porque... realmente, a partir de 2003, más o menos, o 2000... Sí, 2003-2004, que fue cuando Buffett vendió Fannie, porque Berkshire había sido inversor durante mucho tiempo, las vendió porque básicamente empezaron precisamente a entrar en ese coto, ¿no? El nuevo management dijo, estamos perdiendo una cuota de mercado. Tenían, por aquel entonces, el 35 por ahí, y dijo, tenemos que entrar en subprime. Y fueron más o menos disciplinados, ¿no? Se metieron y no era más del 10% de su portfolio, pero terminaron representando casi la mitad de sus pérdidas, con lo cual...
Claro, vamos ahí a recordar que estas empresas son uno de los actores principales en 2008. La audiencia seguro que habrá visto muchos de ellos, La Gran Apuesta, The Big Short.
Sí, correcto.
Donde se habla de las MBS, donde se habla de los CDOs,
correcto,
donde se habla de todo, de la apuesta de Michael Burry en contra y donde estaban posicionándose bajistas en las coberturas ante todo este mercado, ¿no? Y claro, hablaban de la bolsa de basura más grande de la historia y la bolsa de basura, el 10% era de Fannie Mae, ¿no?
No, el 10% de su portfolio, ¿no?
De su portfolio.
Correcto, pero no
del
mercado.
No del 10% global, claro. Eso lo tenían todo Dios.
Claro.
Pero digo que de su portfolio era un 10%. No sé si en esa época las tuvieron que rescatar a estas compañías.
Correcto, sí. De hecho, antes que comentamos, bueno, ahora no sé si era fuera de cámaras, ¿no? Que estábamos hablando de Barry, del Substack y todo eso, pues
sí.
Se ha abierto una y él es de los que está, que es accionista de Fanny y está muy metido ahí.
Ah, sí, no, sí, sabía.
Sí, sí.
O sea, él está metido en Fanny.
Sí, sí.
A tope.
Claro. Y ahora Long, porque antes estuvo sure. Claro, tanto Fanny como Freddy cotizan en el OTC. Ahí en
cuando... Vamos a explicar qué es esto del OTC.
Sí, bueno, es un mercado, por así decirlo.
Extra bursátil, ¿no? Sí, como si dijéramos.
Es...
Over the counter. Es...
Tercera catalana, en vez sí, de sí, primera sí. división, ¿no? Donde sí, está. Sí.
Hay menos liquidez.
Eso es.
Ah, no, no sabía que cotizaban
sí, sí.
en OTC, las es... dos.
Dos empresas.
¿Grandes que son?
Eso es.
¿Y cotiza en OTC?
Y no tiene ningún sentido, la verdad, pero sí. Ah, es que hay truquillo ahí. Porque la historia es porque a raíz de la crisis se pegaron un leñazo. Empezaron a presentar pérdidas enormes
uh-huh.
y ¿qué es lo que pasa? Que eran dos empresas que estaban, bueno, las financieras tienen unos ratios de capitales que tienen que mantener cierto equity en base a sus activos, bueno, hay mucho lío y mucha historia ahí, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa? Que eran totalmente insuficientes los ratios de capital que les mantenían las empresas, eran de manera combinada debían tener, no sé, 5 trillones, más de 5 trillones por aquel entonces, bueno, si cuentas... sí, debía tener más 5 o 6 trillones en su balance, y de los cuales en equity debía mantener solamente 45 puntos básicos de todo eso, con lo cual eran ratios de capitales totalmente insuficientes. ¿Qué es lo que pasa? Que a la mínima que tienes pérdidas,
Martin Call.
Eso es, tu equity desaparece de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces tuvo que intervenir el gobierno. Pero aquí hay, no es solo todo lo que reluce, ¿no? La historia, aquí de hecho está el kit de la cuestión, ¿no? Cómo realmente, qué es lo que pasó. Y es que la imagen general que se vende, ¿no? La imagen de Barry también, que en mi humilde opinión, eso no es del todo cierto. Porque básicamente usaron a esas empresas para rescatar al mercado hipotecario. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Hank Paulson, que era el secretario del Tesoro por aquel entonces y que fue uno de los artífices del rescate. Y el mismo Hank Paulson en su libro, On the Brink, lo dice llanamente, que era la herramienta que necesitaban para salvar al mercado hipotecario. Y a partir de ahí fue su punto de pivote, ¿no? Para darle la tuerca a todo el mercado.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque Fanny empezó a presentar unas pérdidas enormes, ¿no? Y aquí debo hablar de dos cosas. Que antes hemos estado hablando del negocio de Fanny, ¿no? Inicialmente habíamos dicho que antes el negocio era distinto. Porque antes lo dividían en dos partes. Tenían la parte de guarantees, que ya lo hemos hablado. Sí, era lo mismo, era exactamente igual de bueno. Es un negociazo totalmente irreplicable. Pero luego tenían la del Fixed Income Arbitrage, que básicamente Fanny y Freddy abusaron de su posición privilegiada, ¿no? Porque al no ser un banco, tenían unos requisitos de capital... no tenía nada que ver con lo de los bancos, ¿no? 45 puntos básicos de sus activos no tiene ningún tipo de sentido. Y al mismo tiempo, al ser una GCS con el balance tan grande, pues tenían el privilegio de poder endeudarse a los mismos tipos que el gobierno. O sea, básicamente tenían la deuda más barata. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues bueno, joder, somos muy listos, pedimos mucha deuda, que está valorada en AAA, es la más segura de todas. Y con todo eso nos dedicamos a comprar hipotecas. Y básicamente crearon así un hedge fund que llegó a tener 1,57 trillones en su apogeo. Que adivina cuántas veces estaba apalancado. Di un número, así a lo tonto. Ahora más o menos. O sea, los bancos ahora están apalancados a 8 o 10 veces. Pero adivina cuántas veces lo apalancaron ese negocio.
¿80?
No, joder.
¿70? ¿50? Yo qué sé.
40.
Me puede... 40, 40, vale.
Que es una barbaridad.
Sigue siendo una barbaridad.
Es una
claro,
barbaridad.
Que me la has puesto así que yo qué sé.
Es que es una barbaridad.
Sigue siendo una barbaridad. A 40 veces
40
el apalancamiento es una barbaridad.
Correcto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y además...
Estás ahí al filo de la navaja de caer en la quiebra pura.
Y que es cuestión de tiempo. Porque al final el negocio de guarantees no es cíclico. Puede parecerlo, pero no es cíclico. Pero el negocio de arbitraje, aquí te cambian los tipos de interés y tienes un mismatch en tus activos y tus pasivos, estás apalancado 40 veces, te revientas. Y eso
es absurdo.
Totalmente.
¿Quién controlaba a esa gente?
Nadie.
O sea, la avaricia, era la pura avaricia del ser humano.
Y el regulador que tenían, o sea, ahora han cambiado el regulador a raíz de la crisis y todo eso, se pasó la ley del Housing Recovery Economic Act y ahí cambiaron las cosas, pero antes el regulador que tenía no tenía ningún tipo de poder. Intentaron subirle los requisitos de capital, les dieron dos golpes en la espalda.
Venga,
ahí sentado y calladito, exacto. Y eso fue lo que les puso en problemas, ¿no? Pero el negocio de garantías era muy bueno. Y a dónde voy es por las pérdidas que presentaron en 2008. Y ese negocio, pues ahí sí que tuvieron, obviamente, las pérdidas, pero el negocio de Guarantees continuaba siendo igual de bueno, ¿no? De manera combinada, de 2007 a 2011, que fue cuando terminaron de ser, o sea, a partir de 2012 ya ganaron dinero, las pérdidas acumuladas fueron de 140 billones, una cosa así. De estos 140 billones, si tú quitas la parte subprime y quitas los negocios también, las hipotecas Alt-A, que se conocían por aquel entonces, que bueno, hipotecas a tipo variable, los ARMs, hipotecas con que se llaman interest only, ¿no? Que tienen una estructura de repago bullet.
Lo peor de lo peor de las hipotecas, sí.
Correcto, piensan cosas malas. Si quitas eso y después el write-down que hicieron en provisiones a los deferred tax assets, que es bueno, un término contable, en que una cosa es el taxable income y la otra es lo que terminas presentando contablemente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás provisionando mucho, porque estás diciendo esto, vamos a tener futuras pérdidas, lo reflejo en este ejercicio, se te va creando un activo, que es un DTA, que iba creciendo, y luego le hicieron un write-down a todo eso.
O sea, era como un provisionamiento de pérdidas que tenías ahí.
Correcto. Exacto. Las pérdidas que presentaban, la gran mayoría eran contables. Eran, vamos a tener esas pérdidas.
Sí, están flotantes, ¿no? Sí. Y luego lo que hicieron es como una especie de ajuste de decir, uh-huh, oye, que esto es flotante, pero esto hay que asumirlo, ¿no? De alguna manera, sí, en los balances, ¿no?
No flotante, pero estás diciendo, vamos a perder mucho, y realmente terminaron perdiendo menos, ¿no? Y cuando tú quitas lo que fueron provisiones y lo excluyes también la parte subprime y toda la basura que ya no tienen, pues en vez de los 140 billones, perdieron 30.
¿Y quién les absorbió toda esa parte de basura? ¿El gobierno?
Sí. O sea,
vale. La ayuda fue meterse en esa parte que nadie la quería para poder estabilizar el mercado inmobiliario en esa época. Y dice, toda esa parte más tóxica es la que absorbieron con creación de nuevo dinero o con dinero estatal, ¿no?
Más o menos. O sea, lo que hizo el gobierno es lo que se conoce como el PSPA, es el Preferred Stock Purchase Agreement, que básicamente se emitieron, que eso es lo que hicieron con casi todos los bancos también, con AIG, ¿no? Que se emitieron preferentes senior, se emitieron warrants por el 79,9% de la compañía, y a cambio de eso, pues tenían la inversión del gobierno, pues, para cubrir esas pérdidas. Y entonces, antes habíamos hablado de HERA, ¿no? Del Housing Recovery Economic Act, que fue la ley que se impulsó para solucionar todo ese tinglao, y ahí se creó la empresa, la agencia reguladora de las compañías, que es la FHFA, ¿no? Que es la que actualmente rige. Y entre las dos agencias, el gobierno y el tesoro, pues dijeron, vamos a solucionar todo eso, ¿no? El gobierno terminó invirtiendo casi 200 billones en preferentes a esas empresas. Las preferentes son perpetuas y tenían un dividendo del 10% o de un 12%.
Joder.
Sí, sí, muy
no
alto.
Está mal, menudo negocio, ¿no?
Y aparte, que a los bancos las preferentes que les emitieron eran más bajas, eran del 5 o 7%, que ahí ya te dice.
Claro, porque aquí había más aval que los bancos. O sea, aquí sí, no. Estaba.
Sí, sí. Pero el gobierno lo que quería aquí realmente era tener.
Que pagaran también ellos, ¿no? Que se viera que.
Controlar las empresas. ¿Por qué? Sí, sí. Porque una vez. Dentro de HERA hay un estatuto que se llama el conservatorship, ¿no? Han habido muchos a lo largo de la historia en Estados Unidos. Y eso es básicamente que el regulador es una empresa, tiene el su board of directors, su CEO y todo eso. Y, vale, muy bien, tú calladito haces lo que el regulador te dice. Y aquí es donde entra la FHFA, que forma parte del gobierno, y el tesoro, que es quien realmente era el propietario por aquel entonces. Y entre ellos dos lo que hicieron fue limpiar todo ese tinglado. O sea, todas las hipotecas subprime de los bancos no desaparecieron así de la noche a la mañana. Había Fannie, que a través de la inversión del gobierno se dedicaba a comprar esas hipotecas y las metía en su balance y rescataba de manera oculta a los bancos, ¿no? Por así decirlo.
La utilizó como vehículo el gobierno para comerse temporalmente esa basurilla que luego se iba a recuperar, ¿no?
Exacto, exacto. Justo. Y además,
con bajadas de tipos de interés muy grandes por parte de este, incentivando que se recuperara el mercado de crédito, y en esos 2-3 años te lo absorbo todo y ya luego ya lo suelto cuando esté bien, ¿no?
Exacto, exacto. Y si son pérdidas, pues yo ya he metido la pasta.
Vale.
Y ya está. Y eso fue lo que pasó. O sea, que además el propio regulador, que era un pajarillo que se llama Ed DeMacro, era un tío que odiaba las propias empresas, ¿no? Era un republicano que básicamente quería destruir las empresas. Y lo que quería de Macro era que entraran, no en conservatorship, que era el estatuto que estaban, que básicamente es conservatorship, es lo que dice, ¿no? Se conservan los activos y ya está. Él lo que quería era que fueran en un estatuto que se llama reservership, que es básicamente liquidamos las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que es imposible liquidar una empresa de 5 trillones en su balance, y menos en la época.
Rompes el mercado inmobiliario. Exacto. Completamente.
Y no pudieron. Las empresas ya eran... tiene unas pérdidas desproporcionadas a nivel contable, creo que eran de más de 260 billones pérdidas acumuladas, contable, que no las uh-huh. pérdidas reales, uh-huh. Y no tenían los requisitos necesarios para cotizar en el NYSE, ¿no? Que es, creo que tienes que tener precio por acción superior a $1, un market cap de no me acuerdo cuánto más, y cuatro historias. Y obviamente, pues ahí ya no podían cotizar y pasaron al OTC. Pero siguieron cotizando. ¿Y qué es lo que pasó? Que a partir de entonces, llega 2012, el 17 de agosto de 2012, el gobierno decidió cambiar los términos de sus preferentes. Y si antes ya eran generosos, del 10% de dividendos más el warrants del 79,9%, pues dijeron que no, que a partir de ahora sus preferentes tenían el derecho a dividendo del 100% a perpetuidad. Es decir, expropiaron todos los beneficios de Fannie y de Freddie, una empresa que la parte de garantías no había tenido problemas nunca, nunca. Y de hecho es que es eso, las pérdidas que tuvo en 2008-2009, si es, nos ponemos simplemente el negocio de garantías sin contar la subprime y todo eso, tenían para tirar todo lo que quisieran. Obviamente, pues ahí vino Ackman, Einhorn también estaba ahí metido.
Hacer activismo a muerte, ¿no?
O sea, denunciaron al gobierno. Hemos sido robados. Y les denunciaron. ¿Qué es lo que pasó? Que han pasado eso, 18 años desde todos esos juicios. No. Había algunos ya desde el conservatorio, sí, pero la mayoría vinieron a partir de 2012 con el network sweep. Que sí. Es expropiación, se conoce como eso, el network sweep, básicamente porque hacía un sweep a todos los beneficios y ¡opa! Ahora es mío. Y eso llegó hasta 2021. De todo ese tiempo de procesos judiciales, y todos iban cayendo uno tras otro. El gobierno siempre iba ganando. Hasta que llegaron al Tribunal Supremo, en el caso de Perry Capital, que era el más prometedor, y es que tú además lo leías con todas las cosas que se veían. Porque claro, ahí se filtraron de todo, desde emails en agentes del Tesoro diciendo vamos a hacer eso, y lo vamos a reventar a los accionistas.
Dios.
Se filtró todo. Y aún así, pues perdimos. Y lo que había en 2021, había dos claims, uno en que el regulador estaba estructurado de manera ilegal, que eso sí que nos dieron la razón, y la otra es que el regulador había excedido sus poderes al hacer el network sweep, que tiene todo el sentido del mundo las dos. En primer lugar, porque antes el director de la FHFA era un tío que estaba gestionando el 65% de todo el mercado hipotecario y no tenía supervisión presidencial. Es decir, el presidente no podía ir, tú puedes despedir al secretario del Tesoro, a ese tío no, tenías que chupártelo. Que eso de hecho es lo que pasó. Obama intentó quitarse de Macro, pero no pudo y se lo tuvo que tragar. A Trump le pasó lo mismo con Melvin Watt. Y esa parte sí que nos dieron la razón, pero la otra parte, que es, dijeron que no, que la FHFA no excedió sus poderes al hacer el network sweep, que no tiene ningún tipo de sentido, porque si lo miras, quitamos la parte de judicial y puro sentido común. O sea, como un regulador que tiene que conservar unos activos, está cumpliendo con su mandato, cuando lo que hace es todos sus beneficios los va dando un tercero, que es el Tesoro, y no permite a las empresas recapitalizarse. Porque durante todo ese tiempo el equity era de cero. Estaban apalancadas al infinito. Llega a haber ahí otra crisis.
Pero entonces, ¿cómo llegabas a comprar esas empresas? Y,
esa es la otra.
¿Cómo estaban cotizando esas empresas si no vale nada?
Exacto.
No entiendo.
No vale. Hubo compensación al accionista y se quedaron el 100% del beneficio.
Entonces, vale. O sea, es una empresa que está cotizando, pero que en verdad quien la está comprando no tiene un derecho a nada.
A nada. De momento, tal y como está, claro, o sea, Fannie Mae...
Pero entonces, ¿cómo cotizan? ¿Cómo hay gente que las compra? Por la claro, por la esperanza...
Eso es.
De exacto. Que se gane el juicio.
Exacto.
O sea, es como una especie de otra apuesta simétrica.
No, juicio no. Claro, es que dentro de la propia tesis hay tres subtesis, ¿no? Existe la tesis legal, que era esa, ganar en los tribunales.
Sí.
Jamás le he dado ninguna opción y bien.
Pues, ya pasó, que ya pasó. ¿No?
Yo lo que esperaba es no decepcionarme tanto, que esa es la otra, ¿no? Pero ahí poco futuro. Había la legal. Luego la legislativa, es decir, que el Congreso se metiese por el medio y vamos a arreglar ese tinglado. O la tercera, que es la buena, que es la vía administrativa, que es la propia administración, le interesa quitar eso, y luego vamos al porqué, ¿no? Y qué, vale, es lo que está pasando a todo esto. Y claro, ahora las empresas, Fanny gana casi 20 billones al año, es 17, y cotiza por 5 billion, ¿no? O sea, si tú miras lo que es el PER, que te están pagando, ¿no?, por tenerlo. Pero claro, no es del todo así, porque tienes que contar primero los warrants del gobierno y luego que siguen existiendo las preferentes, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasó? El network sweep al final se terminó eliminando cuando el secretario Mnuchin, el primer secretario del Tesoro bajo Trump, hizo una letter of agreement con la FHFA, que básicamente se puso de acuerdo con el regulador, cancelando sobre el papel el network sweep, porque dijeron, vale, las empresas no pueden seguir apalancadas al infinito, que eso ya lo hizo al principio de la administración, les permitió cancelar los pagos y empezar a retener capital y aumentar su equity, y lo que hizo al final, antes de darle ya el papel a Biden, pues miró de atar de las manos a todos para que eso no continuara siendo así, ¿no? Y dijo, vale, hasta que no estén las empresas recapitalizadas, no se van a poder distribuir dividendos. Con lo cual el Tesoro va a decir, no va, antes podías estar chupando del bote y tener financiación gratis, por así decirlo, y ahora ya no, porque hasta que no lleguen a recapitalizarse no van a poder continuar con los pagos. ¿Qué es lo que pasa? Que las preferentes senior no cuentan dentro del... A ver, dentro de los requisitos de capital hay varios tipos de capital, ¿no? Está el Z1, el Common Equity Tier 1, está el Tier 1 Capital, etc. Y aquí en el que van corto es el del Common Equity Tier 1, que básicamente eso es las acciones comunes y retained earnings, algunas cosas de contables, bueno, other comprehensive income, cosas así, ¿no? Que es básicamente, para traducirlo en castellano, equity, puro y duro. ¿Qué es lo que pasa? Que las preferentes senior aquí no se incluyen, con lo cual el shortfall de capital es enorme. Es decir, les queda mucha pasta que recapitalizar, ¿no? Con lo cual pueden estar muchos años reteniendo beneficios antes que el Tesoro vuelva a ver un solo céntimo para pagar las preferentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que por contra, cada dólar que se está reteniendo es un dólar que las preferentes aumentan en valor, ¿no? Con lo cual, el día en que lleguen a su capital, pues van a volver a distribuir, si haces los cálculos, pues los beneficios que van a terminar siendo eso de prácticamente todo, ¿no? Y que no se va a quedar nada el accionista común, ¿no? Pero eso básicamente lo que hizo fue atar de manos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno, mientras esté en conservato, sí puede hacer lo que quiera con las empresas. Y más después del caso Collins, en que Scotus, que es el Tribunal Supremo, dijo que era todo legal, que todo bien, con lo cual puede hacer, vamos, lo que quieran. Y eso es bueno por controlar la propia política de housing, pero la otra está en que no vas a ver un solo duro. Y entonces, Trump, que ya es ahora su segundo mandato, es la segunda vez que va a intentar hacer lo que se conoce como el recap and release, ¿no? Que es básicamente, vamos a recapitalizar del todo las empresas y después las vamos a sacar del conservatorship y devolverlas en manos privadas, ¿no? Eso ya lo intentaron hacer desde inicio. De hecho, Mnuchin, que era el secretario del Tesoro de Trump en la primera administración, dijo que eso iba a pasar, que es lo que pasa que, visto en retrospectiva, era totalmente imposible por la cantidad de billones y billones y billones que se necesitaba. Durante toda la administración Biden, pues no hubo cambios en el status quo, a pesar de lo que pudiera parecer, pues siguieron reteniendo capital y ahora pues ya han estado negando a unos niveles de equity que ya están cerquita, si se eliminan las preferentes, de cumplir con los requisitos de capital, ¿no? Y ahora sí que es viable hacer una secondary offering de esas empresas, quitarlas del OTC, pasarlas al NYSE y que el Tesoro pueda salir. ¿Y eso por qué interesa? En primer lugar, el control no lo van a perder. Y aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Tienes la parte del control que puede ejercer el Congreso, que ya tiene un rol. Ejecutas los warrants o conviertes las preferentes senior, ya te quedas con la mayoría de equity de las empresas, con lo cual, de facto, ya las estás controlando. Y también lo que haces así es monetizar un activo que hasta ahora no has estado monetizando. Y lo monetizas, además, de dos formas muy buenas. Una es que, bueno, según Ackman, aquí hay muchísimas tesis, ¿no? Y no hay ninguna que sea exactamente igual, ¿no? Pero el valor que puede sacar el gobierno, y lo puede hacer de muchas formas, pues puede ser desde 200 billones a 300 o los que quieras, ¿no? Dependiendo de cómo se haga y en el tiempo que hagas. Y en una administración como la que he estado haciendo, impulsando lo que es el DOGE, ¿no? El reducir el peso del Estado, tienes la deuda federal disparada. Ahora mismo te estás metiendo en fregados también política exterior, que son caras, por así decirlo, pues es un modo de sacar dinero, vamos, cantante y sonante. Y aparte, como las empresas están infracapitalizadas, lo que cobran, que son las GFIs, pues se han disparado en los últimos años, ¿no? Antes del conservatorship, cada una estaba, dependiendo de Fanny o Freddy, pero entre los 25 y 35 puntos básicos, ahora ya estamos superando los 65 o 66 puntos básicos, con lo cual es una subida de impuestos encubierta. Y si las empresas están recapitalizadas, pues el retorno que exigen los inversores, ¿no? El ROE, que es lo necesario, pues ya puedes permitir bajártelos, y con lo cual haces más barato para todo el mundo el poder tener una casa, porque Fanny te está cobrando menos, con lo cual pueden bajar los tipos de interés.
La tesis de todo esto sería que hay una salida futura.
Correcto.
Del tesoro.
Correcto.
Y la salida de ese tesoro lo que haría es que pudieran entrar nuevos accionistas o ofrecer los mismos.
Correcto.
Claro, pero si tú estás comprando ahora mismo las empresas, ¿te beneficias de ese movimiento?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Por el efecto de la narrativa de que cuando se salga va a subir de por sí, te van a comprar?
No.
¿O por qué?
Aquí hay, vale, ahora también hay dos subtesis, ¿no? Hay las acciones comunes, que son las que cotizan, y también las preferentes.
¿Puedes comprar las preferentes?
Sí, no, las preferentes del gobierno no.
Ah, vale.
Las junior, preferentes junior. Ojalá, joder. Ya te digo.
Digo, como me den las del gobierno, vamos, entonces me meto yo de calle.
No habría ningún tipo de problema, entonces.
Joder,
sí, sí.
Es la mejor tesis del mundo ahora mismo.
Sí, sí, básicamente. No, puedes comprar las junior.
Vale.
¿Y qué es lo que pasa? Como accionista, yo prefiero las preferentes, básicamente, porque antes que se pague un solo duro a las comunes, se te tiene que pagar tus dividendos. A las
preferentes. Tú estás en la escala de si pasa cualquier cosa, tú estás por encima,
claro,
en preferencia frente a las...
Son senior comunes. A las comunes, que son los últimos de
los
últimos.
Sí, sí.
Correcto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esas acciones preferentes pues tienen un valor par, que existen tanto de 25 o 50, y hay unas de 100.000. Esas yo no las puedo comprar, pero bueno, alguien con pasta seguramente sí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora mismo el descuento que están cotizando a valor par es muy elevado, ¿no? ¿Y por qué las preferentes deberían, una de dos, o se convierten y las puedes convertir en acciones comunes, o luego te las quitas y se repagan?
¿Son convertibles las preferentes?
No, de momento no, pero en un escenario de recapitalización de las empresas, claro, lo que comentamos antes, que necesitan tener el CET1, el Common Equity Tier 1, si te quitas eso, pues eso que te mejora, ¿no? Con lo cual, yo tengo contractualmente un valor par, que luego voy a tener un descuento seguro, tanto que si me las compran como si las convierto. Pero actualmente están cotizando $15 más o menos, uh-huh, y valor par de 50. Con lo cual tienes esa parte de upside que no va a ser 50 y a lo mejor,
sí,
va a ser 45.
Seguirá con descuento.
Exacto. Y eso sí lo pones a vista. Que el actual director de la FHFA, que es un tío que no hay que hacerle mucho caso porque habla mucho y dice poco, que es el señor Bill Poult, pues ese tío dijo que era cuestión de tiempo, que lo hiciesen, que lo iban a hacer este trimestre. Luego el secretario del comercio, que me dirás qué pinta aquí, hablando de Fanny y de Freddy, el secretario del comercio también dijeron que iban a hacer un IPO para esta primera. Sí,
madre,
sí,
mía.
Que tampoco, ni caso, lo mismo. Pero el que sí que es listo es Bessent.
Ese es el listo.
Exacto, que es
del grupo.
El único adulto en la habitación.
Sí, 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 sí.
Ese mismo también ha dicho que vamos, que lo van a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente los requisitos de capital, o sea, ahora se rigen sobre el Regulatory Enterprise Regulatory Capital Framework que impuso el anterior director de la FHFA, que era un tío que se llamaba Mark Calabria. Pues ese tío se pensaba que Fanny y que Freddy eran como un banco y que tenían que tener requisitos de capital parecidos a los de Basilea III, que son los que rigen,
sí, no lo
los bancos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene nada que ver el negocio bancario con el negocio de Fanny y de Freddy. O sea,
hipotecario, perdón.
No tiene nada que ver. Y el tío, pues, ni corto ni perezoso, les puso unos ratios de capital, pues, que tiene muchas partes, ¿no? Pero para entendernos, del 4% sobre el equity. Eso hablando sobre un balance de 7,6 trillones, buena suerte algún día para lograrlo, ¿no? Es que es imposible. Necesitarías cobrar unas warranty fees desproporcionadamente elevadas para poder que alguien metese aquí un duro, ¿no? Con lo cual, primero se tienen que bajar los ratios de capital, pasar del 4, al que todo el mundo dice que es algo aceptable, que es del 2,5, que aún así vas sobradísimo de capital, pero sobradísimo. Eso lo explica el Tim Howard, que era anterior CFO de Fanny, del equipo bueno, te explica, bueno, básicamente explica que no necesitan capital esas empresas prácticamente, pero bueno, un 2,5 más que aceptable para cubrir cualquier tipo de escenario posible, ¿eh? Con ese capital, en 2008 habrían ido, vamos, sobradísimos. Primero se tiene que hacer eso, que ya va a ser lento de por sí. Luego hacer un consent decree, que todas las partes, accionistas, la fecha fea, el tesoro, se pongan de acuerdo. Hacer la executive order, vamos a hacer eso. Y ya luego se hará la IPO y todo eso, ¿no? Y se va a hacer por tramos, igual que la recapitalización de AIG.
O sea, van a hacer una IPO, es decir, van a hacer una oferta pública de venta nueva, sí, a través de un NISE o alguno de estos que es más serio, que está en un OTC.
O sea, técnicamente no va a ser una IPO porque no es inicial, ya están cotizando, va a ser una secondary offering, pero...
Muy parecida.
En términos
reales... Y la pampearán todo lo que puedan,
hostia,
¿no?
Ya está Ackman.
Para sacarle pasta.
Joder, que sí.
¿Ackman dónde está metido?
Ackman es el propietario...
¿En las preferentes o las comunes?
En las dos. Y actualmente es el propietario del
10%. Con Persir está en las dos.
Correcto. Tiene tanto preferentes como comunes. Sobre todo tiene comunes. El escenario de Ackman es bastante más benigno para las comunes de lo que yo creo que va a pasar.
Vale.
Barry también está metido.
Barry también está alcista.
Sí, 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 mucho, mucho.
Mucho.
Está comprando. De hecho, lo publicó por Twitter el otro día, que estaba ampliando posición. Pero yo lo que. Tanto Barry como Ackman, su tesis, en mi opinión, es que, claro. Lo que le va bien a los comunes es eso, que ellos lo que es el blue sky escenario, ¿no? Que es que se consideren que las preferentes senior ya han sido repagadas y que se eliminen. Y realmente han sido repagadas, es que es verdad, porque los términos que se implementaron después del network sweep han sido significativamente superiores a los acordados inicialmente, que eran del 10%, ¿no? Con lo cual, aparte de que si quieres hacer un recap y un release y que no tenga que venirte aquí 500 billones, que me vas a decir dónde los vas a sacar, tienes que hacer algo con las preferentes senior. Tienes que quitarle seguro, además que no va a haber un solo duro de capital privado estando. O sea, ¿quién en su sano juicio invertiría un duro aquí sabiendo que existen esas preferentes que van a tener los derechos que quieran, ¿no? O sea, se tiene que eliminar. Lo que pasa es, se pueden convertir en acciones comunes o se pueden cancelar. O una mezcla de los dos, que es lo más probable que pase, ¿no?
¿Tu estimación de esta tesis, ahora mismo cuánto está cotizando?
Ahora mismo Fanny debe estar rondando los $6. Más o menos. Las comunes y las preferentes.
¿Y si se abriera la caja de Pandora y saliera esa tesis medianamente bien?
Vale.
¿A cuánto estaríamos hablando? No es ninguna recomendación directa.
No.
Cada uno, y menos, hemos visto y menos lo difícil esto. Que es esta
y
tesis.
Y menos en esta.
Pero las estimaciones que tiene, porque tú serás más realista a lo mejor que Ackman o que tal.
Es que Ackman también, el problema es que está pillado.
Ya, y tiene que venderte la narrativa para salir de ahí.
No, es que no puede vender. Tiene el 10% de dos empresas que capitalizan cada uno a 5 billion y además eso...
¿Tiene el 10%?
El 10%.
Dios.
Por eso, es que no puede salirse. Y además, bueno, lleva aquí metido a Ackman desde 2013, 2012...
Más dura.
Desde 2013, sí. Claro, en todo ese tiempo no ha vendido, joder, ahora te pones a vender, las hundes. Y aparte, que eso hay mucha reflexibilidad. ¿Por qué? Porque como más alto esté el valor... por acción, menor es la dilución, con lo cual más beneficia a los accionistas comunes y viceversa. Cuanto más baja está, más vas a tener que más acciones vas a tener que convertir, con lo cual más te la vas a pegar, ¿no? Pastel se va a repartir en más manos, con lo cual hay mucha reflexibilidad y hay muchos incentivos para que las acciones comunes se vayan al cielo. ¿Y pueden ir al cielo? Pues sí, pero depende de una sola faceta, de lo que vayan a hacer con las preferentes senior. Y no lo sabe nadie.